Estás escuchando las noticias como son.
Les saludamos en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
La oposición en Venezuela votará el domingo en un plebiscito simbólico contra el presidente Nicolás Maduro, en lo que anuncian como su ofensiva final tras casi 4 meses de violentas protestas que profundizaron el caos y el conflicto político en ese país.
Efectivamente, ya tenemos en línea telefónica a José Manuel Puente del Latin American Center, o sea, Centro Latinoamericano de la Universidad de Oxford. Se encuentra, por supuesto, en Inglaterra. Vamos más adelante a tener otros actores de toda esta realidad venezolana. Los vamos a estar llamando telefónicamente a Caracas, allá en Venezuela. Pero con José Manuel Puente podemos darle quizás un ámbito un poco más general de la situación que ha llevado a que pues esté todo el mundo, o por lo menos la mayor cantidad de personas en este momento, aportando o apostando más bien por este plebiscito, por esta consulta popular convocada por la oposición. José Manuel, gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenido al programa.
El gusto es mío, Amado y José Luis.
Muy bien, José Manuel, ya se ha dicho, es simbólico lo que va a tener lugar el domingo en Venezuela, tanto dentro como fuera del país. Pero ¿qué repercusión tendría a nivel internacional?
Bueno, Venezuela es un país que vive una agudísima crisis. Y cuando hablo de una agudísima crisis, estoy hablando de una crisis económica que tiene 4 años consecutivos. Un país que en los últimos 4 años ha perdido 30 o 32 puntos del PIB, un tercio del PIB ha desaparecido en estos 4 años de crisis económica y política. Y obviamente esa terrible crisis económica está teniendo impactos devastadores en lo social. Y obviamente es un país que desesperadamente está buscando una salida política a su crisis. Y evidentemente una salida política pasa por un plebiscito, por un referéndum, por una convocatoria, elecciones. Y es la única manera que tiene Venezuela de solventar esta terrible aguda crisis política, porque recordemos que el presidente Maduro ya no cuenta con el apoyo de más del 10 o 15% de la población. La necesidad de un cambio, la necesidad de llamar a elecciones generales, es un llamado que está haciendo no la oposición. El 85 o 90% de los venezolanos, incluyendo una parte de la revolución del chavismo, quiere un cambio político porque simplemente está agotada, agobiada por una crisis que, como decía antes, tiene 4 años consecutivos.
Ahora, hay un tema interesante y ya voy a presentar a nuestro próximo invitado. Se trata de Juan Apis, estudiante de Derecho de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela. Apis, gracias por acompañarnos. Bienvenido.
Hola, un saludo para ti y un saludo muy afectuoso para el profesor Puente también.
Muy bien, me aprovecho en esta crisis que habla el profesor José Manuel Puente, que habla de una crisis con un Producto Interno Bruto por el suelo, con una producción de crudo por el suelo, un país que no parece realmente Venezuela, si uno lo analiza 20 años atrás, ¿no? Realmente uno dice, ¿y este es el Venezuela que yo estaba acostumbrado? Es la realidad. Ahora, te pregunto, Apis, ¿esa crisis ha sido uno de los motivos fundamentales que ha movido a la gente a protestar, a salir a las calles, a participar de este plebiscito? ¿O la situación política no se puede separar de la crisis económica? ¿Cómo tú lo valoras estando dentro de Venezuela y siendo un joven activo dentro de Venezuela?
Bueno, sin duda la crisis económica ha acentuado precisamente la participación de la gente en las protestas. No me cabe la menor duda de que muchas personas se sienten motivadas a participar en la calle producto de una carencia muy importante que tienen en la mesa. Fíjate, nosotros los venezolanos tenemos esa costumbre de comer arepa y eso se ha vuelto más bien un lujo, un privilegio. De manera que obviamente hay un sector muy importante de la población que ve en las protestas y ve además en el cambio de gobierno una posibilidad importante para recuperar recuperarse de una crisis económica muy importante. Lo que sí queda claro, y yo creo que cada vez más las protestas lo han dejado claro, es que la crisis económica está unida indefectiblemente a una crisis política, a un secuestro de nuestras instituciones por parte de un régimen político que en nada cree en la libertad, que obviamente tiene un interés de cesar las libertades, que como consecuencia pues trae el colapso de nuestras instituciones políticas y económicas. Uh-huh. Al sol de hoy yo creo que la protesta, efectivamente los venezolanos tenemos muchas razones para protestar. Lo que sí está ya de alguna manera casi unánime es que para poder recuperar a Venezuela, para poder tocar hacer visibles esas ansias de libertad, nosotros tenemos que salir de Nicolás Maduro. Pero no es salir de Nicolás Maduro por un capricho, es porque todos los intentos que se han hecho, todo lo que se ha hecho para mantener a Venezuela en un determinado equilibrio, para poder vivir inclusive, porque esto ya se trata de una cuestión de supervivencia, para poder vivir, pasan por la salida de Nicolás Maduro. De manera que el objetivo es unas elecciones que permitan, un proceso, efectivamente, que permita que Nicolás Maduro salga del poder. ¿Cómo va a pasar eso? Bueno, un proceso de transición, que es justamente lo que la calle está demandando y lo que el gobierno está negado a aceptar.
Nos acompaña también desde Caracas el joven diputado Armando Armas, del Partido Voluntad Popular. Y quiero destacar que el diputado de Armas fue herido en la cabeza cuando simpatizantes del gobierno de Nicolás Maduro asaltaron recientemente la Asamblea Nacional. Un saludo, Armando, primero, y además conocer cómo sigue usted después de esta golpiza.
Bueno, un saludo, Amado, José Luis, Juan Carlos, que lo escucho en la línea, gran amigo de él y de su padre.
También está con nosotros Juan Apis, el estudiante de Derecho desde allá, desde Caracas.
Y José Manuel Puente, desde Inglaterra.
Manuel, sí, ambos amigos, su padre, Juan Carlos Apis, y Juan Apis y José Manuel, gran amigo, pues, nuestro.
¿Cómo se siente?
Estoy muy bien desde el primer día, fortalecido espiritual, moralmente. Desde el primer día, la verdad es que nosotros hicimos un testimonio de gallardía y de defensa de lo poquito de república que le queda hoy en día a Venezuela, que es la legitimidad que se encuentra depositada en torno a ese símbolo, como lo es el Palacio Federal Legislativo, donde alrededor de 14 millones de personas manifestaron su voluntad para legitimar ese poder. Ni Chávez, en su mejor momento, con los precios de barril de petróleo altísimos, con su máxima popularidad, tuvo esa legitimidad. Eso es lo primero. Lo segundo, que bueno, por cierto, estoy en mi ciudad natal, estoy en mi ciudad donde soy, en Caracas, estoy en Lechería, estaba en Suárez, donde ayer hubo una vez más, como ustedes saben, las protestas son generalizadas a nivel nacional, no solamente en Caracas. Ayer hubo un ataque brutal y sistemático por parte de la Guardia Nacional, efectivo de la Guardia Nacional, a jóvenes y estudiantes. Incluso entraron sin orden de allanamiento, sin ningún tipo de orden judicial, a conjuntos residenciales aquí en la ciudad. Estamos teniendo víctimas de derechos humanos que están siendo juzgados en tribunales militares fuera de su jurisdicción, violándole el derecho al juicio justo como derecho humano, violándole todo lo que es el derecho al debido proceso y la negación del juez natural. Y esto debido, yo voy más allá de lo que decían algunos de los compañeros. Fíjense, el problema de Venezuela, entre tantos otros, más allá del problema estructural, el problema coyuntural, digamos de alguna manera, es que en el poder del Estado están asentados unas mafias, es decir, es la delincuencia organizada. Nunca antes, de acuerdo a muchos estudiosos, entre esos el profesor Evan Ellis, del Colegio Interamericano de Guerra del Ejército de Estados Unidos, que dijo en una entrevista hace poco, que nunca antes se había tenido la situación de que en un país la delincuencia organizada tomara el poder. Es como si Pablo Escobar hubiese detentado la presidencia en la Colombia de los años 80. Imagínense que Pablo Escobar, siendo Pablo Escobar, no siendo un presidente ni teniendo poder del Estado real, cuando cayó se generó una situación de convulsión nacional. Los últimos días de Pablo fueron, como dice el libro, de violencia, de cualquier cantidad de virulencia, de crispación. Bueno, imagínense aquí, está pasando lo mismo a niveles superlativos, porque hay mafias enquistadas dentro del Estado, mafias que están vinculadas con el terrorismo internacional, que lo único que hacen es detentar el poder para seguir controlando rutas de control de rutas de drogas ilícitas, de comercio de drogas ilícitas, de combustible en precios internacionales, que es un negocio desde el punto de vista económico incluso mejor que el tráfico de drogas, y de materiales y piedras preciosas, oro, coltán, diamantes, que están sustrayendo desde el arco minero y desde todo el Estado Bolívar y el Estado Amazonas de Venezuela, donde se encuentran ingentes cantidades de piedras preciosas, oro, coltán, recursos naturales. Y nosotros hemos estado ya, por cierto, en el Estado Amazonas y hemos visto la denuncia de estos sectores. Entonces, esto es lo que está pasando en Venezuela. Es la reacción de un régimen que está tratando de seguir detentando el poder, que tiene o pretende tener secuestrado a todo un país, pero el 80% de este país está decidido a cambiar de modelo, a cambiar no solamente de presidencia, no solamente de gobierno, es a transformar el país. estamos nosotros, los venezolanos, en esta gesta heroica que ya tiene 105 días, esta última, porque hemos tenido 18 años de resistencia y han habido diferentes episodios en estos últimos 18 años de lucha de calle, pero nosotros entendemos entonces que es la combinación de la lucha de calle con la lucha institucional llevada adelante por la Asamblea Nacional y hoy en día por la Fiscalía, por el Ministerio Público y el terreno internacional, que estamos muy agradecidos que hayan volcado los ojos sobre Venezuela. Se está pronunciando hoy en día Naciones Unidas sobre este hecho de jugar a civiles en jurisdicción militar, uh-huh. Y esperamos seguir. Sabemos que el tema internacional es un poco lento, pero todo parte por el punto neurálgico, que es la presión de calle que estamos ejerciendo todos los venezolanos de manera pacífica, democrática y constitucional.
Yo creo que usted ha dicho algo que es fundamental. Sin dudas, no hay gobierno autoritario que se mueva, en el caso de Latinoamérica, por un golpe de Estado interno, o sea, por las luchas internas y sobre todo los golpes de Estado militares. Ese es lo primero que uh-huh. los mueve. Pero sin duda no hay un gobierno que se mueva o que se caiga, vamos a utilizar la palabra más popular, que se caiga si no hay presión interna y si no hay presión externa, una combinación de ambas. Yo le pregunto a José Manuel Puente, lo voy a separar un poco ahora de analista, economista, etcétera, lo voy a poner ahora como observador internacional venezolano desde afuera. ¿Cómo se ve, por ejemplo, desde Inglaterra, la situación de Venezuela? ¿Ha movido la opinión pública? ¿Llega a mover la opinión pública en Europa, sobre todo en su sitio, la situación de Venezuela, profesor José Manuel Puente?
Sí, sin lugar a dudas, la percepción internacional sobre Venezuela ha cambiado radicalmente. Si alguna vez la revolución tuvo alguna, la comunidad internacional tuvo algún aprecio por la revolución, hoy en día la ha perdido. El mundo entero sabe lo que está pasando en Venezuela y la revolución ha perdido todo apoyo interno en los votos y todo apoyo internacional, porque hoy en día el mundo entero sabe lo que está viviendo Venezuela y sabe que Venezuela ya no es una democracia. Algo que yo creo que es clave para arrimar agua al molino de Armando y de Juan: no hay ninguna posibilidad de un cambio económico en Venezuela, de un cambio social, de una mejoría de la situación económica y social, si no hay un cambio político. Todos los venezolanos tenemos que entender que debemos buscar una vía institucional electoral para buscar una salida del presidente Maduro para poder iniciar un proceso de reconstrucción nacional. Sin cambio político no hay cambio económico ni social. Es la única alternativa que tiene Venezuela.
Quería preguntarle al diputado de Armas, el domingo en este plebiscito simbólico también se da de que el Consejo Nacional Electoral, este organismo oficialista, ha convocado un simulacro de votación con miras a esa llamada Asamblea Constituyente. Mi pregunta es, ¿esto no podía también crear más tensión dentro de Venezuela, más de lo que ya existe?
Bueno, primero debemos tener unas apreciaciones conceptuales, unas precisiones conceptuales. Primero, que ni es, lo de este domingo ni es plebiscito ni es simbólico. Constitucionalmente es una consulta popular y no es simbólica. Y yo sé que ustedes, los cubanos y los venezolanos, no van a entender. Más que simbólico, es combólico. No es simbólico, es combólico. Es combólico porque vamos a ir millones de venezolanos a desafiar en el mayor acto de rebeldía, argumentando el artículo 333 de nuestra Constitución, 350 de nuestra Constitución, que habla de que es nuestro mandato desobedecer cualquier régimen autoritario y violador de derechos humanos. Es nuestro mandato, no es una opción, no es un derecho, es un mandato que nos da el artículo 350 de la Constitución. Y en el artículo 70 y el 71 específicamente habla de las consultas populares, del carácter vinculante y de la legitimidad que tiene la Asamblea Nacional en el artículo 71 de nuestra Constitución y el 187 para convocar estas consultas populares. Es decir, no es simbólico. Esto es, y además que es simbólico, esto tiene todo el talante de una acción de Estado, del único poder legítimo que hay hoy en día en Venezuela, como lo es la Asamblea Nacional. O sea, todos los demás poderes se han decidido estar o ser acólitos de la dictadura, ¿no? Y ante esa situación nosotros debemos avanzar, porque para eso el pueblo votó por nosotros. En este sentido, el régimen, sobre todo en boca del vicepresidente Tarek El Aissami, que por cierto está acusado por el Kingpin Act de ser el mayor narcotraficante desde arriba del sur del norte del Mississippi hasta Patagonia, bueno, y por eso está condenado por las autoridades norteamericanas, uh-huh, siendo observado, siendo investigado, esa es la palabra, investigado, al igual que el ministro de Interior y Justicia, entre otros, acá. Entonces nosotros ante ese régimen delincuente vamos a un proceso legal, constitucional y con mayor legitimidad aún el domingo. Para amedrentar el régimen con su minoría, ha pretendido boicotear, decir que van a ir a un simulacro electoral. A ellos no les queda más nada que hacer simulacro, porque no tienen legitimidad ni piso político para nada. Convocaron una asamblea constituyente que no es tal, y eso tenemos que dejarlo claro. No hay tal cosa como una convocatoria de Asamblea Nacional Constituyente, porque según nuestra ordenamiento jurídico, para convocar una asamblea constituyente se le tenía que preguntar en un referéndum consultivo, como el que nosotros, por ejemplo, vamos a hacer el domingo, a la gente, si quería o no cambiar la constitución, y eso no se hizo. Aquí lo que está montado es un fraude que se le puso el nombre de Asamblea Nacional Constituyente, pero es un fraude al elector, y es un fraude que lo que pretende es decirle a los capitales internacionales, donde hay ingentes cantidades de dinero por deuda pública de PDVSA, estamos hablando más de, bueno, José Manuel, el doctor Puente maneja mucho mejor los números que nosotros, pero estamos hablando de más de 100,000 o 150,000 millones de dólares en deuda pública, uh-huh, que nosotros, para reconocer esa deuda pública y para seguir los endeudamientos, la Asamblea Nacional tiene la potestad de reconocer los empréstitos de la República. Es decir, tenían que pasar por aprobación de nosotros. Claro. Como nosotros no hemos aprobado los últimos endeudamientos, y hay un mercado de capitales con una vorágine que le ha puesto las garras a Venezuela, y capitales inescrupulosos, se ha decidido aquí los juristas del terror, como nosotros le decimos a Germán Escarra, por ejemplo, se fue a Nueva York y le dijo a los mercados de capitales: no, vale, pero tranquilo, si su problema es de legalidad, que le reconozcan la deuda, la Asamblea Nacional Constituyente, que nosotros estamos haciendo, está por encima de la Asamblea Nacional legítima, porque es un poder constituyente, está por encima de un poder constituido, y se acabó, nosotros le reconocemos la deuda pública. Uh-huh,
claro.
Entonces eso es lo que está detrás de esto aquí, o uno de los elementos más importantes que está detrás de esto aquí, es la enorme cantidad de deuda pública que se está cotizando en los mercados de capitales internacionales, fuera del país, un país que está endeudado hasta el año 2035, y ante eso, como en su momento estuvo el proceso Kimberley, de los diamantes de sangre, ustedes recordarán, sí,
claro,
hoy en día la comunidad internacional se está moviendo en torno a un concepto que se llaman los bonos de sangre, los blood bonds, o sea, que se endeudan los capitales internacionales que compren deuda pública ahorita en Venezuela y que negocien deuda pública ahorita en Venezuela, saben que lo están haciendo menoscabando los derechos humanos, claro, de los venezolanos, y violenta, o sea, entrando en esa dinámica perversa de financiar la compra de bombas lacrimógenas, de balas, de fusiles,
claro,
de tanquetas,
diputado,
para matar y para reprimir al pueblo venezolano.
Claro, diputado, yo le decía, o le llamo simbólico, usted le llama combólico, ¿no? Porque para mí el mensaje de plebiscito se viene dando desde abril. Desde abril está el mensaje de rechazo a la gestión que tiene el gobierno de Nicolás Maduro. Sencillamente, por eso le digo, para mí lo que se va a hacer el domingo es simbólico. La movilización ciudadana lleva ya más de 100 días. Y ahí está la respuesta, amado.
Sí, señor. No, yo me gustaría preguntarle a Juan Apis, realmente, ¿cómo está la gente en tu entorno? ¿Hay embullo para ir a votar? Háblanos un poco de esa logística, porque no hay apoyo del gobierno, no hay apoyo absolutamente de ninguna. Al contrario, lo que hay es rechazo y obstrucción por parte de las autoridades. Te pregunto por eso a ti, Apis, ¿cómo se siente el ambiente popular para este domingo?
Bueno, fíjate, José Luis Amado, yo creo que son casi 105 días de lucha. No es poca cosa. Yo creo que la gente
así
ha tenido unos días muy fuertes, además con sentimientos muy muy encontrados por todas las cosas que se han logrado, pero también por todo el costo que se ha pagado por ello, ¿no? También sabemos que la cifra de muertos es grande, es un costo muy alto que tenemos que pagar. Sin embargo, yo veo mucho ánimo. Yo a diferencia de muchos de mis compañeros en la universidad, yo no veo el saliento en la gente. Creo que la gente quiere participar, la gente quiere contundencia. Yo no creo que la participación sea en función del domingo nada más. Yo veo que el domingo puede ser un paso importante, no lo dudo. Yo creo que la cuestión está en el después y yo creo que eso lo garantiza más bien lo que va a ocurrir el domingo. Por eso el interés que hay es porque la participación sea alta y que esa participación pues dé la orden de un mandato para a partir del lunes empezar a activar el mecanismo de calle, que sin duda alguna en resistencia es la única manera en la cual vamos a salir de Nicolás Maduro. No me cabe la menor duda de que hay muchas personas que han tenido dudas, de que hay muchas personas que han estado cansadas, hay personas que de repente no han ido a todas las marchas, pero sí somos bastantes los que hemos participado en todas las marchas, sí somos bastantes los que hemos llevado bastantes bombas lacrimógenas, hemos tenido compañeros heridos. Yo estoy convencido también que la violencia que han sufrido, no nada más los manifestantes, sino también ese asedio, esa violencia, esa bajeza que tuvo el régimen de enviar a estas personas a cometer esos actos en la Asamblea Nacional, donde salió herido el diputado Armas, obviamente es totalmente rechazable y creo que todos estamos dispuestos a seguir en las calles. Yo no creo que eso sea un mecanismo que haya logrado amedrentar a la gente, muy por el contrario, la gente sabe que esta es nuestra oportunidad, que este es el momento, que Venezuela no espera más y que nosotros sabemos que si el gobierno se recompone de esto, el gobierno logra efectivamente llevar a cabo esa Asamblea Nacional Constituyente, que no es ni constituyente ni es asamblea en el concepto de esas palabras, pues obviamente perderíamos una oportunidad muy importante. Yo creo que la gente ya lo sabe y la gente lo quiere aprovechar.
Te interrumpo porque nos queda poco tiempo y le pido disculpas también al profesor José Manuel Puente, pero le voy a dirigir esta pregunta al diputado Armando Armas. La pregunta clave en todo esto es si esto es un acto vinculante. La oposición, la MUD, yo sé que el diputado Armas dice que sí, que es vinculante. Significa que es de estricto cumplimiento los resultados de esta votación, de esta consulta. Sin embargo, el gobierno puede escudarse en el artículo 350. He hecho mi tarea, he buscado algo de las leyes venezolanas para decretar el desconocimiento de los poderes. Y de esa manera, pues entonces la consulta sería definida como un acto de desobediencia, de rebeldía, etcétera. ¿Qué va a pasar? Dos semanas después se supone que sea la elección de los 545 miembros de la constituyente. Diputado, con esto cerramos, no tenemos tiempo para más. ¿Qué va a pasar cuando llegue el domingo, tengan ustedes la consulta popular y la gente diga no queremos constituyente? ¿Qué puede pasar?
Bueno, nosotros vamos a ir a una escalada del nivel de determinación para recuperar la libertad y la democracia de Venezuela y anunciaremos a partir del lunes y el martes unas próximas acciones que, como les he dicho, elevará el nivel de determinación para reconquistar la libertad de Venezuela. Nosotros vamos hasta la libertad. Hay determinación, hay ganas, hay la fuerza moral de todo un pueblo, de la mayoría de un pueblo que decidió ser libre. Eso es lo que le puedo comentar y nosotros estaremos al lado de ese pueblo y al frente de todas y cada una de las manifestaciones para lograr nuestro objetivo.
Claro, hay un grupo también de expresidentes que se han comprometido a servir de observadores el domingo. Yo creo que esto también le da un sello de garantía a este ejercicio democrático, ¿no?
Yo lo que creo que también, como dijo el profesor José Manuel Puente, se entiende que en Venezuela hay una dictadura, se entiende que en Venezuela hay un gobierno dictatorial, autoritario, que quiere imponerse por encima de la ley. De todas maneras, es triste escuchar las palabras del propio Armas, el diputado Armas, cuando dice, pues tendremos que hacer otras acciones, tendremos que ir más allá, porque sabemos que todas estas escaladas desafortunadamente van a lo no deseado. Pero también hay que entender que es la única forma muchas veces de lograr lo que se quiere.
Muchísimas gracias a nuestros invitados, al diputado Armando de Armas, también a Juan Apis, estudiante de Derecho desde Caracas, y también a José Manuel Puente, que estuvo con nosotros desde Inglaterra.
Y por supuesto, nuestro compromiso, la próxima semana estaremos con ellos, con otros, analizando la situación de Venezuela, porque este es un tema recurrente en este programa, es un tema que vamos a seguir todos los días.
Y sobre todo lo hacemos casi diario acá en este programa.
Así es.
Fin de semana, que pasen bien. Gracias a Johnny Hilfer y también a May Vázquez. Volvemos el lunes, si Dios quiere.
Amado Gil.
Y José Luis Ramos.